14 pasaron desde las 12, aquí estamos, nos mudamos de estudio, cerquita de la M a la Folclórica, y está, tenemos una gran visita que conoce más de la radio que todos nosotros juntos, que es el señor Lito Vitale, que puede venir con trío, cuarteto,
quinteto,
dúo, solista.
Solo. Solo no me gusta tanto, no disfruto tanto solo.
No,
me gusta tocar con siempre con algún compañero.
¿Cuántas cosas hiciste en la radio?
¿En esta radio?
Sí, en este edificio.
En este edificio hice varias. Radio. Tuve hace muchos años un programa llamado La Otra Música, que era en AM. ¿Te acuerdas que en algún momento se podía transmitir simultáneamente AM y FM? Todavía no existía la rock.
Exactamente.
Había una FM y la clásica.
Estás hablando hace mucho, ¿eh?
Muchos años, sí. 90 y pico. Entonces tenía el programa La Otra Música. Después, en la Folclórica, pasamos a hacer, exacto, acá, con Marcelo. Después pasamos a La Clásica, que estuvimos un año haciendo un programa que a mí me gustó mucho hacer, que se llamaba Música Sin Fronteras, en donde proponíamos, en principio la idea era pasar música del repertorio clásico interpretada por músicos populares, que hay mucho material de eso, y muy bueno. Y después empezó a abrir un poquito el espectro y la pasamos muy bien ahí. Y además tiene muy buenos oyentes y muy oyentes que saben mucho de música, la música clásica.
Como la folclórica.
Claro, exactamente, la folclórica también.
¿Conocen artistas desde que vinieron con su primer disquito y uso consagrados y el oyente los recuerda?
Totalmente. Y después ahora este año estamos haciendo los sábados
con Hilda,
de 3 a 5 en la Nacional Rock.
Estuve, más allá de escucharte y de saber todo lo que haces, si no hubiera sido por tu casa, ¿vos crees que hubiera sido esto que sos?
Ah.
Por tu casa como músico.
Creo que no, yo creo que no, porque las vivencias que yo mamé de alguna manera en esa casa tan musical y tan cultural, si hubiera sido otra la realidad, seguramente hubiera sido otro el personaje.
Y la cabeza abierta, porque sí, además de la música, te he escuchado contar estas cosas de que primero se aprende a hablar y luego a escribir,
exacto,
y a leer, y en la música es igual, y la solidaridad y abrirte a todo.
Sí, la verdad que sí, eso fue, es algo que a mí me marcó definitivamente. Y bueno, además había una facilidad por lo musical, porque yo desde muy chico
¿Es verdad que el piano lo cambió tu padre por un andamio?
Sí, es verdad, es la pura verdad. Había un andamio de una gente amiga, en realidad había un pintor laburando arriba de un andamio que era un piano.
Que estaba, lo vio raro.
Un piano viejo que estaba en la casa de esta mujer, que el tipo estaba pintando, digo, bueno, tenía andamio, se subía al piano. Entonces me dijo que siempre fue muy, muy, muy genial y muy habilidoso. Dijo, yo te puedo construir un andamio y vos me das ese piano.
Flor de andamio.
Perfecto. Entonces, ese piano, que imagina lo que era...
Un piano vertical.
Un piano vertical, exactamente. Sí. Fue mi primer piano. Después, a los 6 años, vino el piano que aún conservamos, que era un vertical August Foster, que fue el con el cual más aprendí, digamos, ¿no?
¿Desde los 3 años te recordás?
Sí, 3, 4 años.
Manoteando teclas, sí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, escuchando y... también batería y haciendo como era un mundo musical muy, muy, muy grosso.
Hola, Colo.
Hola.
¿Cómo estás?
Qué lindo llegar y encontrarlos a ustedes, ¿viste? Así, sentados a la mesa.
¿Cómo, Colo? ¿Bien?
Bien.
¿La familia recupera la salud?
Bien, bien, bien.
¿Qué pasó con la familia?
Enojada con la espera de los bancos.
Un niñito que tuvo lotitis y tuvo...
Oh, o sea, sí, esta típica época es tremenda. Yo realmente no sabía que era así.
La maternidad. La viví 3 veces porque tengo 3 hijos de muy distintas edades y esa parte viene siempre.
No sabía que era así. Es dura, pero bueno, se pasa, ¿no?
Por supuesto.
Ustedes pueden decirlo, dan fe de eso. Bien.
Por suerte sí.
Bueno, y lo otro que es muy notable en vos, recién lo dijiste, recién dice, no me gusta tanto tocar solo, cuando en realidad uno imagina que el músico sueña empezar, no todos, pero digo...
Sí.
Yo decía, dúo, trío, cuarteto, quinteto.
Es verdad. Siempre.
No me gusta porque en realidad esto que voy a decir, mucha gente le dice, es lo que realmente siento. Tengo una técnica pianística que para tocar solo creo que hay que tocar mucho más de lo que yo toco, realmente. Hay que tener un universo mucho más completo a nivel técnico Y yo a veces cuando toco algunas cosas en mi casa solo, que me grabo, ese momento que está bueno también, digo, bueno, está buenísimo, pero me gustaría tocar mejor, para poder salir y hacer un concierto realmente solo y sentirme feliz.
Lo que pasa es que eso, como se ve de afuera, son horas y horas y horas, todos los días, haciendo una misma cosa para mejorar.
Y soy muy de improvisar, y soy muy poco metódico a nivel musical, o sea, me gusta mucho improvisar y me gusta, cuando hacemos estos eventos grandes, que finalmente es lo que más hago ahora, escribimos las partes, tengo un co-equiper buenísimo que hace las partes de las orquestitas y yo qué sé, y yo me pongo libre a tocar, porque es lo que más me gusta. Por suerte tengo acá a Mariano, que es guitarrista de la banda hace mucho y que me están acompañando en esta nueva versión del trío junto con Víctor, que
Víctor
también
Carrillo,
tiene
la misma
escuela del meter cositas y mirarte y ver qué es lo que puedes en el momento inventar para que la cosa
que
sea
lo que nace es como que te manda, porque cuál leer, has dado consejos de no te enrosques tanto, andá y hacelo,
sí,
y disfrútalo.
Sí.
Eso va en contra de todo lo otro.
La parte más metódica.
Sí, va en contra, o es una parte muy importante que creo que es la esencial, fundamentalmente, porque el pianista que hace interpretaciones de música escritas que son muy complejas de tocar, necesita la cantidad de horas de práctica.
Mucho.
Pero si realmente eso no es lo que el tipo soñó hacer y es lo que le emociona...
Le falta...
¿Entendés?
Es una máquina.
Claro, es una máquina. Y mucho hay de eso. Cuando un pianista que interpreta música ya escrita por otro genial compositor tiene ese valor agregado, te das cuenta enseguida que el tipo no es una maquinita, sino que le está sumando algo personal a una partitura ya escrita.
Bueno, que te gustaba la batería, lo vi cuando lo vi golpetear el piano, pero con una habilidad de palillos terrible para hacer la telecita tocando las cuerdas.
Sí. Eso lo hago de vez en cuando, lo hice desde hace un tiempo y claro, al hacer, el director de Encuentro en el Estudio, que es Ariel Hassan, que es el hijo de Beto Hassan de los Opus 4, que yo conozco desde que más o menos de nació.
Y hermano de Georgina.
Claro, el hermano de Georgina. Bueno, él ya me había visto hacer ese delirio hace muchos años y cuando me invitó ahí, me dijo, tenés que hacer eso, tenés que contar un poquitito... lo de tocar música en distintos estilos, y eso fue más o menos el leitmotiv de ese programa.
En un momento parecías Wakeman, haciendo las épocas de Oldfield, de Wakeman.
Exacto, de los 70.
Eso fue los 70,
los 70,
¿no?
Del
que
rock
vino
inglés,
fuerte.
Espectacular, sí. Una gran enseñanza.
Eras bueno, ¿eh?
Sí, impresionante.
Bueno, has venido con la formación nueva. Igual los muchachos que no se ilusionen porque las formaciones duran, por ahí después vuelven, pero duran unos años, quedan siempre muy bien.
Es que hay que mantener el entusiasmo y las cosas a veces no van de la mano, la cosa profesional con el entusiasmo, entonces hay que cortarlo.
Lito Vitale Trío, Sangre Nueva, y allí está...
Sangre Nueva son ellos dos, básicamente.
Víctor Carrión está en... Lo vi con flauta, lo vi con el saxito flaquito. Y sí. Mariano Delgado con su viola.
Sí, exacto.
¿Cuánto tiene esta agrupación?
Mira, en realidad con Mariano y con Víctor tocamos hace bastante, porque previamente empezamos a tocar juntos en el quinteto mío y después participan...
Sobrevivientes del quinteto.
Sí, totalmente. Es que en realidad hace muchos años que toco con los mismos y me voy reencontrando y armando nuevas cosas. En el momento en el cual se cumplían los 30 años del trío el Vitale Varas González, tocamos con Bernardo Colucho en el Colón hace un par de años, y después me como ellos, que es lo que dice de alguna manera en el disco, entre otras cosas, crecieron escuchando música de trío y tienen el repertorio muy desde chicos, las veces que empezamos y medio improvisando a tocar, eso funcionaba, y funcionaba justamente con lo que hablamos antes, con el valor agregado de lo que ellos, de su visión de lo que de cómo interpretar esa música y esa libertad que da el trío, esa manera de tocar música popular argentina con las licencias de la improvisación.
O sea, que son
y todo
sangre,
eso.
Hijos,
exacto.
De alguna manera, pero aportando lo que aportan,
exacto,
los hijos.
Exactamente.
Que te supera muchas veces.
Pues completamente. Me tienen cagando, porque yo ya, hay cosas que no me salen ya, pero bueno. Me ayudan.
Ahora es viene la parte donde el invitado se traslada hasta el piano, y allí tenés micrófono también, y de esto sabes mucho, ¿eh? Así que manejalo.
Tiene cancha.
Allí está Lito Vital, Víctor Carrión, Mariano Delgado, este trío, Sangre Nueva, con esta cuequita, maravilloso comienzo.
Lindísimo. Muy bueno, muy bueno, qué polenta que tienen.
Tremendo. Está la cueca de los Collas.
Cueca de los Collas de Chazarreta.
Chazarreta era un canchero bastante, porque es bastante más recopilador que compositor, ¿o me equivoco?
Sí.
Totalmente recopilador.
Sí, o sea,
totalmente recopilador.
Sí, sí.
Es como una Leda Valladares así, pero más de más años.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Porque hay varios de Chazarreta. Yo me acuerdo que tocaba otra música que también era recopilación de Chazarreta.
Sí, los recopiladores está esa cuestión de que, bueno, se tomó el trabajo, fue
loco,
y vos decís, pero ¿cuántas cosas hizo Chazarreta? No, caminó mucho.
Claro.
Fue a los lugares.
Exacto, sí, sí.
Recónditos.
Sí, sí.
Pero che, ¿cómo tocan esto?
Ey, son tremendos.
Son medio animales.
Y sí, totalmente. Animales musicales.
Gracias. Bueno, y además otra cosa, en el trío no.
¿No qué?
No te pones en ningún, no, o sea, no te pones en ningún lugar de. Sigo admirando esta cuestión de la modestia. Sí, claro.
Es que el ego es el enemigo del mundo, digamos.
Mortal.
Yo comparto los chicos, tengo muchos años de música y bueno, de alguna manera propongo esta nueva etapa del trío, por eso se llama Lito Vital y Trío, ahí sí pongo mi ego, digamos. Pero musicalmente esto es algo que compartimos con los chicos y es de igual a igual la cosa. Estamos los tres jugando, los tres tratando de crear y yendo
divirtiéndose
por
cada vez, ¿no?
Sí,
yo creo que también por eso sos tan buen productor, ¿no? De semejantes movidas, porque es un tipo que sabe organizar a los demás artistas,
gusta,
también y hacer valer el talento de los otros.
Los artistas se portan bárbaro con nosotros, porque vienen a un mundo en el cual no tiene lugar la boludez del divismo y todo eso. La verdad que no tiene el
suma todo.
Espacio. Claro, hay que hacer música y que sumen, ¿no?
Bueno, el que habla es Lito Vital, estamos chochos de tenerlo acá en el piso. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Hay un teléfono si quieren dejar mensajes, es el 4999-0987.
Felicitaciones a Lito Vitale. Él debe conocer algo muy lindo que se llamó Movimiento, que se hizo en el año 1984. Sería bueno que lo pusieran alguna vez. Muchas gracias, felicidades.
Sí, Eduardo de Quilmes. A ver si podemos escucharlo a Lito en un par de estrofitas de ahí de Samba para usted, que la hizo con Soledad en Tecnópolis hace unos años. Espectacular. Un abrazo.
...25 para la una... ...ya te están pidiendo...
...Samba para usted la hicimos con Soledad... ...y después también la hice... ...cuando yo tenía el Amigo del Alma... ...que lo grababa en mi estudio... ...lo hice con Rally Barrio Nuevo... ...hicimos una versión que salió muy linda... ...es una samba preciosa...
...estaba pensando... ...eso lo del Amigo del Alma... ...bajó un día y... Así, esas cosas bajan.
Sí, fue una idea en aquel momento, en el 92, estaba Hugo Di Guglielmo, que es un tipo muy serio, que era el jefe de
programación. Sigue siendo un hombre serio, está igual que
exacto.
Lo vimos el otro día,
¿sí?
Está idéntico,
bueno,
fue la presentación
total.
De CCK de la radio.
De los 80 años.
Sí, hicieron como una muestra de cosas del pasado de
bueno,
la radio. Y
bueno.
Está igual.
Bueno, ese chabón, que es un amigo... en un momento yo tenía como un contrato de exclusividad en el Canal 13, pero la particularidad del asunto era que no había programas musicales, entonces yo no podía ir a ningún otro programa de otro canal, que en aquel momento sí había algunos programas, inclusive Juan Alberto tenía una buena idea en Telefe y había varios más. Entonces me reuní con Hugo y le digo, che, escúchame, yo tengo una exclusividad con ustedes, que en aquel momento era más común que sucediera con un músico, pero no tengo dónde ir. O sea, no hay ningún programa donde yo pueda tocar. ¿Qué hacemos? Y empezamos a charlar y dijimos, bueno, la noche, ¿te parece cerrar con música? Y así fue que un viernes estaba el cura y el lunes sacaron al cura y arranqué yo.
Una gran idea para los espíritus también.
Para mí fue hermoso porque además me sirvió mucho para abrir también mi espectro de amigos músicos, porque yo arranqué con mi agendita de mis amigos, Baglietto y varios más. Y después cuando los músicos empezaron a ver el programa, me empezaron a pedir de venir. Y ahí empecé a aprender, a sacar mis prejuicios y empezar a tender puentes con un montón de artistas. En el momento no había...
Aquí creo que hay algún tango. Conexión.
Sí, hay una milonga. Una milonga, milonga pues, de, sí,
digo, saquito, sí, pero digo, ¿disfrutás igual cuando pasaste por el rock, cuando, sí, pasaste por el tango, por el jazz, por el todo?
Sí.
¿No hay una de base que es la tuya?
Mira, sí, yo creo que... No, tengo folclore, tengo como mi toque, me siento seguro ahí, pero sí, hice un par de producciones de rock que también la pasé muy bien.
¿Sos un redondo más también?
Soy un redondo más.
Por eso.
Soy
un ¿Estuviste?
Sí, eso fue como también caído del cielo, porque ellos grabaron el primer disco en el estudio que teníamos nosotros en Villa Adelina. Y yo fui el técnico y cuando hubo la necesidad de algún teclado,
era
estaba
técnico,
ahí.
Técnico.
Sí, técnico, vivía de eso yo. Sí, era eso. Y cuando hubo, claro, acá faltó un teclado, toqué y quedé para siempre.
O sea que tu ídolo es el Portu.
¿Eh? Sí, total. Mi maestro es el Portu.
El Portu.
Y Portu es maestro de Portu da Silva, que es un técnico para la gente, es un técnico histórico que ha grabado a todos.
Para mí es el saxofonista.
Sí. Ah, ¿vos lo conociste como saxofonista?
Yo estaba en como patagónico, íbamos a tomar algo a la confitería del pueblo y el Portu tenía dos, tres compañeros más cuando se usaban los saquitos como una solapita brillante y
qué
un bonito atado. Y el Portu de,
claro,
el saxito.
Sí, exacto. Sí. Yo sabía que era, nunca lo escuché tocar el saxo, pero bueno.
Sí.
Y después de vino en técnico, pero genial, porque
sí,
era
genial,
un técnico, es un técnico que vos tenés ahí como
músico,
un músico más. Y que siempre te pone una cosa positiva. Y hay cantantes que no quieren grabar con nadie más que no sea él, aunque mal no sea, ponga rec. O sea, que esté ahí, su energía es algo espectacular.
Estás protegido.
Sí, totalmente. Ver, totalmente.
Porque él pasó toda la etapa analógica, sí, y ahora se está metiendo en un mundo digital inevitable,
Portu,
¿no?
Pero,
¿Cómo labura el Portu?
El Portu no se mete mucho con el Pro Tools. Hay un protulero que es un nuevo oficio, que es un técnico que maneja el programa, pero él está ahí y pone los micrófonos y manda su energía.
Pone la oreja,
pone
sobre
la
todo.
Oreja y, claro, y da opiniones y siempre, en realidad está bueno porque realmente, o sea, pone mucha energía buena a distintos músicos de mundos totalmente diferentes, pero...
Y tiene anecdotarios de Roberto,
sí, no,
Caramelos, habla, Mercedes, tiene anecdotarios de todo tipo.
Es un libro. Tiene que ser el libro. Lo que pasa es que manda en cana
tiene
todo el mundo.
Tiene que hacerlo.
Pero,
claro, ese es el punto. No sé hasta qué.
O sea,
hasta
las
anécdotas
más jugosas no se puede contar.
Bueno, ¿de qué viene? A ver.
Vamos a hacer, mira, el disco tiene una música que es un estreno, que no es un tema que hayamos grabado previamente en los otros años con distintos tríos, sino que lo grabamos con este, que es La Catedral, que es una música de Mangoré, que vos ya sabés quién es, sí, es un compositor paraguayo, especialmente en guitarra. Nosotros esta música la conocimos gracias a Daniel Homer, que compartimos tanto Carrión como yo, hemos tocado de invitados en el Che Trío, que Daniel tiene con Ricardo Leu y distintos otros Homers, Lucas o Obi. Y le hicimos un arreglo para el trío.
A ver, vamos.
¿Querés escucharla?
Sí, sí, cómo no.
Tiene que estar fuerte la guitarra, ¿eh?
La Catedral, el Lito Vitale Trío Sangre Nueva.
Thank you.
¡Qué bueno estuvo esto!
¡Qué,
me encantó!
Qué catedral! ¡Qué ¿no? buena versión!
Espectacular.
Muchas gracias.
Acá Maxi, que es un capo, viste, Maxi Vargas, que anda sobrevolando el estudio y haciendo la técnica, me dice, escúchame, danza paraguaya, es de Mitsuga, además, ¿no? Yo me quería acordar cómo era Agustín al revés, Mitsuga, así se hacía llamar Mangoré. Agustín Pío Barrios.
Ya lo tenía. Genio total, genio músico enorme. Nosotros voy a mandar un chivo. El jueves que viene vamos a tocar este material presentándolo en vivo en la usina, gratis. El concierto vamos a arrancar con esto, la presentación de Sangre Nuevo, y después vamos a acompañar a Julia Senko. Esos conciertos de la usina se llaman dosis doble, digamos que hay dos artistas haciendo lo suyo. En un disco que grabamos junto con ella, que se llama Nosotras, que es de un repertorio todo de música compuesta por mujeres. Pero en la primera parte va a sonar Sangre Nueva en la usina el jueves 6 de julio.
Jueves 6 de julio.
21 horas.
Que es el jueves próximo, ¿no? 20 horas. ¿Sería?
Sí.
Ya. 20 horas, 20 horas. Sí, 20 jueves horas. Próximo, Gratarola.
¿Qué sala?
En la grande.
Upa.
En la buena. Escúchame.
Suena bien, ¿eh?
Suena tremenda.
Suena bien.
No, la otra también es buena, y ese, no, me expresé mal, porque la otra es hermosa, espectacular.
Yo he estado las dos y las dos suenan bárbaras.
Sí.
Yo no conozco la usina todavía.
No.
Muy
no.
malo, no, muy no, malo lo mío. Sí, mal, sí, sí, sí.
Es hermoso el lugar.
El otro día estuvo
es todo
Priaura y me retaron.
Y vos sabés que la curaduría y dirección de Adrián Yáñez es bárbara, porque claro, es un músico.
Gustavo Mozzi
que pasó al CCK. Exactamente. Que también estaba muy bien, y Adriana hace un laburo buenísimo, la verdad que
es
tener
todo
un
gratis,
músico ahí.
Y tenés actividades paralelas, tenés siempre.
Y el lugar es increíble ahí, además, ¿no?
Claro.
Qué bueno.
Tremendo.
Qué bueno. Voy a
es como un CCK más chico.
Más chiquito.
Más chiquito.
¿Eh? Exacto.
¿Cuántos años tenías con la locura de Mía?
Y tendría, yo, y sí, 14 por ahí, 15 por ahí. Cuando arrancó todo eso, sí.
Que le pusieron músicos independientes asociados.
Exactamente, eso era una cooperativa que...
¿En el año?
En los peores años nuestros, desde el año 75 hasta el 82.
Dictadura.
Fin de... Sí, triple A, dictadura. Y en realidad Mía, que era un espacio cultural en esos momentos tan difíciles para hacer cosas en la Argentina, dejó de existir. No es que hubo una separación, sino que naturalmente, al abrirse, volver la democracia, claro,
cada uno también,
exacto,
¿no?
Ahora volver la democracia, ya arrancaron cada uno haciendo sus talleres literarios en la parte más Alberto Muñoz y gente que era más de las letras, digamos, y cada uno fue creciendo, y yo en la parte musical empecé a meterme más en el mundo del folclore. Ahí conocí a todos los amigos Cumbo, Lucho, Manolo, El Chango, que me abrieron mucho la cabeza, y bueno, así fue.
Pero 14.
Nene.
Siempre fui el más chico, ahora sí, ahora me pasa que siempre soy el más grande ahora, pero bueno. Pero en un momento
la joven ahora son ellos.
¿Y empezaron que en la casa paterna?
Sí, sí, la casa de los Vitales siempre fue como la central. En Villa de Lina, y después fue lo que se llamó el Ceci, en el 11, y después en el 85 mis viejos compraron una casa en San Telmo, y después compramos otra casa al lado que hicimos con la gran central.
Pero en aquella se podía estacionar en la puerta.
Sí.
No había problema de estacionamiento
en
Villa de Lina.
No, ay, sí, no había nada ahí. No sé, el otro día fuimos con mi hermana a la casa, el otro día, hace un año, y era así, era nada. Nosotros pensamos que sucedía todo ahí adentro, ensayó Spinetta Jade, fue Gismonti, de todo, y era una cosa que...
Esto más grande que la casa. Cuando yo vuelvo al sur hay lugares que no quiero pasar porque se me achican.
Uh-huh.
Claro, cambia completamente
eso
la
sí,
óptica, seguro.
Sí.
Las casas paternas vuelvo, pero cuando era un hotel y yo, porque además le conté a mis hijos, después cuando me llegan me dicen,
esto era viejo, nada.
Me dicen,
exacto,
no, esto es más chiquito.
Es que claro. Es el corazón, todos los recuerdos que son lo que es de uno, digamos.
Totalmente.
Así bueno, es. Y tu hermana cantando muy bien, creo que tiene material ya. Sí, listo, salió del horno también.
Con Verónica. Y van a cumplir 40 años de ese dúo tan genial, experimental, y están haciendo un disco nuevo que van a presentar en septiembre.
Y vendrán aquí primero.
En esa formación, claro.
Sí, porque además esa locura de improvisar cosas que quedan para siempre es una locura.
Tremendo, sí. Muy loco, además a capela, tremendo.
A capela.
Muy especial.
Bueno, cuando vos contás que...
Silencio Radio era el mate, que estaba terminando.
No sabés lo que haces, ni por qué lo haces, ni nada, también es lo mismo, ¿eh?
Y sí. Y
Sí. Es un don, claro, el que lo tiene no se da cuenta, pero Maradona no sabe, o Messi, por qué hacen eso. Lo hacen porque lo hacen.
Es que todos, cada uno tiene un lugar así de ese talento, esa cosa particular, que te salen cosas que decís, porque quiero de vuelta y no me sale de vuelta. Por más que estudio, practico, yo qué sé. Pero bueno, eso es lo que tienen los humanos, y hay que disfrutarlo.
Pero sí. En el músico, como todos lo consumimos tanto... ¿Viste?
Sí, te
la vida sería un error sin música, dicen, ¿no?
Es un error total. Total, sin el arte, sin música.
Sí, qué feo sería.
Bueno, dale.
Hay mensajes, hay tanda, estamos debiendo de todo. 499-0987. Estamos con Lito Vitale, en vivo.
Qué buen día en el programa del mediodía de la folclórica. Saludo a Lito Vitale. Y estuve viendo en la web el famoso trío con Baraj González. La Cueca Loca, que es un juvenil Vitale. ¿Quién había compuesto esa música? Estuvo buenísimo. ¿Recuerda esa época? Juan de Avellaneda. Saludos a Lito.
Buenos días, muy grata la visita de Lito Vitale. Nos gusta mucho su música y me gusta que comparta, que sea generoso. Bueno, tiene, además de buen músico, una buena persona. Bueno, soy Auris del Pato. Chau, chau.
Bueno, 6 todavía nos quedan. Está el Lito Vitale Trío, está con Víctor Carrión, con Mariano Delgado, músicos tremendos, como la copa de un pino. Están presentando un material que, si quieren, pueden ir el jueves próximo, 6, a las 20, a la Usina del Arte. Obviamente, como todo lo de la Usina o el CCK, es absolutamente gratuito. Sin ningún costo, gratuito. Allí están acomodando para ver si va el último. Le vamos a agradecer mucho a Lito que hayas venido.
Gracias a vos.
¿Se escucha ahí? ¿Tres? Bien.
Un placer.
Bueno, un placer, Lito. Chicos, un placer, Víctor, un placer, Mariano. Bueno. Grandes músicos. Y allí va el cierre. buenísimo.
Con rock and roll también.
Bueno, Lito Vitale Trío, Sangre Nueva, estuvieron aquí, disfrutamos, van a estar el jueves 6 a las 9 de, a las 8 de la noche en la Usina del Arte, no
buenísimo,
se lo pierdan.
Buenísimo.
Maestros.
Capos, gracias por estar. Gracias a Gloria Sarmiento, que estuvo en los controles hoy, a Maxi Vargas, que hizo sonido dentro de la sala. Gracias a María Suárez Araujo, a Bárbara Diogo y a Celso Miño. Y a vos, Cholo, gracias.
Gracias, Colito querida. Hasta el lunes, corazones. Buena vida para todos.